¿Alguna vez te has preguntado cuándo se convirtió Coca-Cola en el gran maestro del copywriting y la publicidad que es hoy en día? Porque si analizamos las últimas campañas, todos sabemos que el marketing que hace y la publicidad que trabaja es realmente potente. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo empezó a trabajarlo? Pues eso es lo que quiero que analicemos en este episodio del podcast. Estás escuchando o viendo Copimelo, el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter desde el año 2015 y cada día te comparto nuevos consejos, estrategias y ideas. Y recuerda que si quieres ir ampliando y profundizando, puedes irte ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo donde cada día te envío todas esas estrategias que, bueno, que te van a ayudar a profundizar, a ampliar y que todo siga fluyendo hacia adelante. Lo que vamos a ver hoy te va a doler tanto como el primer trago de Coca-Cola caliente en pleno agosto. Y es que durante más de 130 años esta empresa ha conseguido vendernos azúcar con gas, haciéndonos pensar que comprábamos felicidad embotellada. Y entender cómo funciona y las claves que hay detrás son algunas de las lecciones de copywriting más potentes que podemos aplicar. Y te aseguro que ni es magia ni es suerte, sino una estrategia muy bien calculada y un copy medido al milímetro. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero que debemos entender es cómo empezó Coca-Cola. Todo empieza en el año 1886, cuando Coca-Cola al final era un jarabe para la tos que, bueno, se vendía para intentar solucionar esos problemas que la gente tenía de garganta. Eso sí, era delicioso y refrescante, algo que no tenían la mayor parte de las medicinas de la época. Sin embargo, la publicidad y los mensajes que utilizaban en el momento no eran tan potentes, porque de alguna manera era otra época y también estaban vendiendo un producto de salud, por lo tanto no podía ser tan divertido, tenía que mantener unas formas. Todo cambia en el año 1917 con un anuncio que tiene el siguiente eslogan: 3 millones de Coca-Colas al día. Y es que en aquel momento, hace ya más de 100 años, Coca-Cola había entendido algo que la mayor parte de las empresas tardaron muchísimo tiempo en entender. A la gente le importa más lo que hacen otros que las características del propio producto. Así que por eso no decían que el refresco fuera bueno, sino decían que todo el mundo lo bebía. Y Coca-Cola, en una época diferente, comenzó una campaña basada en la prueba social, repitiendo que se bebían 3 millones de Coca-Colas al día para que todo el mundo pensara cuál es esta bebida que me estoy perdiendo o, en el caso de que la estuvieran bebiendo ya, reforzar ese punto de si todo el mundo lo bebe, debe de ser por algo. No obstante, todo sigue evolucionando y hubo otra revolución en el año 1929 con un eslogan que igual recuerdas. Bueno, recuerdas porque lo has leído, no porque vivieras la época. Pero era la pausa que refresca. Un eslogan que mandó un antes y un después porque Coca-Cola dejó de vender un producto para empezar a vender un momento. Ese momento especial, único, de sentarte y refrescarte, que hasta el momento pues no se tomaba en consideración, pero que de un momento a otro comenzó a ser ese momento de inflexión que muchas empresas o que muchas personas querían tener. Algo parecido haría en el futuro KitKat con tómate un descanso, ¿no? Take a break, era algo así, ¿no? Pero en aquel momento Coca-Cola entendió que no debía de vender tanto la Coca-Cola, sino el momento para tomarse la Coca-Cola y que la gente identificara ese momento con ese punto de felicidad absoluta. Fue un momento muy, muy potente. A partir de ahí empezó una evolución creativa que tuvo su momento de explosión en los 70 y los 80, cuando descubrimos que podíamos ser muy felices con azúcar. Empezamos con la chispa de la vida, que fue el eslogan de 1970, y al final es un movimiento que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Si preguntaras a cualquier persona con qué emoción asocian a Coca-Cola o con qué emoción intenta asociar a la publicidad, la mayor parte de la gente te dirá que la publicidad. Y empezamos a ver muchísimos anuncios adaptados desde esa perspectiva. También tuvimos una Coca-Cola y una sonrisa en el 79, sensación de vivir en el año 1988, y en definitiva, que Coca-Cola eligió un camino donde la felicidad era el canal conductor de todo lo que estaba pasando. Y con mucho éxito, si me preguntas, porque a día de hoy seguimos reflejándola con esa idea y al final caló en una sociedad que a día de hoy la Coca-Cola se bebe a todas horas sin ningún tipo de problema. En 1993, Coca-Cola introdujo los osos polares. ¿Por qué osos? Porque funcionaban. Al final querían probar un punto que era que el copy o las campañas más famosas o más potentes no tienen por qué ser coherentes y que incluso a veces un elemento inesperado sorprende y llama la atención. En 1933, 93 añadieron la campaña Siempre Coca-Cola, que acompañaba a estos osos y que destacó por su simplicidad. Simplemente Coca-Cola es la bebida de toda una generación. Y siguieron evolucionando. Eso sí, tuvieron un punto de inflexión bastante complicado en el año 1985 con la nueva Coca-Cola, The New Coke. Puede ser el error de producto más caro de toda la historia, pero habían hecho una serie de encuestas y se habían dado cuenta de que la gente estaba cansada del sabor y que incluso preferían Pepsi por encima de su marca. Así que decidieron probar con un nuevo producto, con una nueva fórmula mágica. A la gente no le gustó nada, empezó a hacer boicot y por suerte volvieron pronto a la fórmula original, lo que demuestra que nunca hay que borrar esos archivos a medias que tenemos, no vaya a ser que tengamos que recuperarlo. 2011 fue otro momento imperial en las campañas de la publicidad de Coca-Cola con el movimiento Share a Coke, comparte una Coca-Cola, que era el momento en el que empezaron a aparecer en las Coca-Colas el nombre de personas y todo el mundo se volvió loco buscando la suya. Todos menos yo, por cierto, porque de Carmelo no hay ninguna, así que tuve que sobrevivir como podía. La gente hacía cola y buscaba por internet su nombre como si fuera el santo grial y cuando lo encontraban hacía una foto que publicaban en las novedosas redes sociales para que todo el mundo supiera que habían encontrado la suya. Era una de las campañas más potentes del mundo. En 2016, después de un parón, volvieron a destapar la felicidad, la base, el santo grial de la comunicación de Coca-Cola y funcionó tan bien como siempre, tanto con la normal, con la light, con la cero y todas las que teníamos. Y al final de ella podemos aprender un montón de experiencias. La primera lección es la consistencia visual y verbal. Si te das cuenta, Coca-Cola a nivel visual ha sido roja desde hace mucho tiempo y a nivel verbal la felicidad ha sido siempre el hilo conductor, con alguna pequeña expedición en otros elementos. La segunda es que no gana siempre el mejor producto, sino el producto mejor posicionado. Y Coca-Cola tenía esto muy, muy claro. La tercera es apropiarse de las tradiciones, que no lo hemos dicho, pero hizo que Papá Noel fuera de color rojo, tal y como lo conocemos ahora. Y la cuarta es que la simplicidad verbal funciona muy bien, así que no te compliques demasiado la vida. A veces lo más sencillo es lo que mejor funciona. Con todo eso, quiero que te quedes con la idea de que Coca-Cola es un ejemplo de copy y que con muy pequeños, muy pocos elementos puedes hacer grandes resultados. Así que ponte en funcionamiento y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!